la semana pasada, ¿no? Fue una de las noticias principales de todos los medios, la toma de 14 rehenes por parte de un joven que pretendía ejercer violencia contra su pareja en una peluquería de Pocitos. 14 personas, o 13 o 14 personas, no recuerdo ahora la cifra exacta, que vivieron un momento espantoso, ¿no? Yo siempre cuento que una vez mi hijo de 8 años, de arriba de un auto y a una cuadra, vio una situación violenta de una rapiña en un comercio, muy lejos del lugar, en fin, no, y tuvo meses con esa cosa en la cabecita de que cada vez que pasaba por ahí, y yo me imaginaba lo que debe ser estar allí, ¿no? Ser víctima o estar muy cerca de eso que pasa.
¿Alguna señal teníamos con ese video que viralizó el propio delincuente de violencia, ¿no?
Sí, los voy a matar a todos, ¿no?
Esto, imaginate, sí, seguro, eso, vamos, ¿no?, a morir. O sea, es terrible.
Porque ahora con el diario del lunes está todo bárbaro, pero en ese momento...
Si usted está afuera, mira eso, imaginate, y le impresiona el nivel de violencia, lo que debe haber sido estar ahí.
Bueno, la Fiscalía ha formado una unidad de víctimas y testigos que está a cargo de Mariela Solari, con quien estamos en contacto. Mariela, buen día, ¿qué tal?
Buen día.
Hola, buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por la llamada y por estar en contacto.
Bueno, ¿has declarado alguna vez que las víctimas de delitos estuvieron invisibilizadas por 100 años, ¿no? Uh-huh. Ahora que están más visibilizadas, vamos a hablar un poco de ellas, ¿te parece?
Me parece muy bien.
En el caso concreto, ¿cómo están siendo tratadas estas personas? ¿Cuál fue el procedimiento que se aplicó sobre quienes estuvieron allí dentro de la peluquería?
Bueno, como lo hemos hablado en otras oportunidades, en realidad la unidad de víctimas y testigos de la Fiscalía empieza a trabajar con las víctimas y los testigos una vez que el fiscal actuante toma conocimiento del caso y empieza a trabajar. Esto ya aprovecho y lo digo porque justamente con este caso que tuvo bastante notoriedad pública, algunos periodistas me llamaban para saber y yo a todos les contestaba lo mismo. Hasta que no se formaliza, en general la unidad de víctimas trata de preservar lo que tiene que ver con el trabajo que se viene haciendo, porque también es parte de la investigación y parte del trabajo que está haciendo el equipo fiscal. Nosotros tomamos contacto, bueno, con la lista. Creo que también una particularidad de este caso es que en muchos de los otros casos que llegan hay una, dos o tres víctimas. En este caso había varias, estaban las que eran los clientes, las clientas, que en su mayoría eran, la totalidad eran mujeres, y estaban los y las trabajadoras de la peluquería. Estaba la chica que estaba directamente, o la que también salió en el video, que tenía que ver con la situación más de violencia de género hacia ella, y esto implicaba tener estrategias diferentes. Una de las cosas que me parece importante y que yo siempre trato como de hacer ese paralelismo, porque también ayuda en momentos que muchas veces se habla de, bueno, cómo era antes y cómo era ahora. Un dato fundamental, la chica que en realidad estaba muy afectada, como lo digo porque aparte circuló un video en el que muchos la vieron, obviamente ese día ella no fue a declarar a la fiscalía, en esto que siempre se dice, bueno, la víctima que declara una vez, declara dos veces, declara tres veces, ella ya había declarado en la policía, por lo tanto, con los elementos que la fiscal tenía y dadas las características del delito, no tuvo que pasar otra vez en ese primer momento que estaba absolutamente afectada y que todos sabemos que la declaración de la víctima en ese momento puede estar también contaminada por esa afectación que tiene. Sí se la acompañó desde la unidad de víctimas al Instituto Técnico Forense, también lo hemos hablado otras veces, en un momento de tanta conmoción, tener que ir a que te revise un médico, el estado de embotamiento cuando empezás a caer, el relato de las víctimas es ese, ¿no? Pasan las horas y recién ahora me estoy dando cuenta por lo que pasé, ¿no? Esto pasa en otros delitos, en este donde hay un alto impacto de violencia en un momento muy corto, en un lugar donde las personas están encerradas, la afectación comienza a aparecer en las horas y los días siguientes. En eso lo que hicimos, además de trabajar directamente con esta chica, hay una psicóloga y una trabajadora social y algunos otros que estuvimos apoyando en las primeras horas, fue llamar, comunicarnos telefónicamente en principio con todas las otras víctimas, para saber cómo estaban, para dar algunas indicaciones concretas que tienen que ver con los primeros auxilios psicológicos. Esto me parece también importante decirlo, la mayoría de ellas también destacaron el trato y el manejo que tuvo todo el personal de la policía que trabajó en esas primeras horas que son cruciales y es donde las personas también están muy afectadas. Lo otro que también me parece relevante es no perder de vista que acá en el centro de esto hay una situación de violencia de género que se desata de otra manera muy diferente, ¿no? Y también lo hemos hablado en algunas oportunidades, de que no podemos homogeneizar ni que las víctimas son todas de las mismas características ni que las situaciones todas tienen la misma respuesta, ¿no? Claramente acá va a haber que seguir trabajando con algunas personas que están más afectadas que otras y algunas que requirieron un apoyo y otras no, ¿no? Esto que también siempre hablamos, también tiene que ser una cuestión que no sea invasiva en un momento que además es traumático.
Mariela, perdón.
Sí.
No,
decime.
No, te iba a preguntar cuáles son las características. Creo que fuiste vos que me dijiste el otro día que pueden demorar hasta 6 meses que una víctima recién a los 6 meses exprese las consecuencias de lo que vivió. Pero ¿cuáles son en una situación de este tipo traumática las reacciones que podrían esperarse de una víctima?
Bueno, lo que pasa en las primeras horas tiene que ver con que en esa escena concreta, en ese momento concreto, lo que la persona trata de hacer es de sobrevivir. El cuerpo y la cabeza lo que hace es siente miedo, ¿no? Desde quedarse quieto, paralizado y tratar de sobrevivir, ¿no? De ir hacia a lo que tiene que ver con el impulso de seguir vivo, ¿no? En ese momento no razona mucho, que es hasta la frase que muchas veces las personas te dicen, ahora que pasó y que pienso, y es como el volver a revivir hasta en el cuerpo la sensación del miedo. Eso genera en cada persona, según su propia historia, porque hay que pensar que esto toca como en cada uno su historia, sus fragilidades y sus fortalezas. Por eso la reacción no es igual de cualquier persona. Por ejemplo, yo me puedo, por mi historia personal, me puedo identificar más con la víctima de esa escena que todos incluso vimos hasta en el video, o con el muchacho, o con los dos, o en un momento con uno o con el otro. Me puede retrotraer a otras situaciones que yo ya viví de violencia, me puede afectar en cosas que tienen que ver, que capaz que las tenía tapadas, y este hecho puntual de tanta violencia inesperado en mi vida y que me pone en esa situación de tanta fragilidad, hace que resalten otras cosas que no estaban en ese momento. Entonces, cada persona va a reaccionar diferente. Una de las cosas que pasa es este estado de ansiedad, de volver a recordar, ¿no? De que aparezca en la cabeza una y otra vez esa escena vivida, las que generaron mucho temor. El ir queriendo reconstruir qué fue lo que pasó, porque hay partes que a veces las personas por el propio estado de shock no recuerdan qué pasó, no saben, entonces quieren reconstruirlo. Lo que genera muchas veces, y eso siempre lo hablamos con las personas, es que puede afectar el estado de descanso, la rutina del sueño, de la alimentación, y hay que ser cuidadosos con eso. Y esta cuestión que yo te decía como de no tener ganas de hacer nada, de que no tener ganas de salir, no querer volver al mismo lugar. Entonces todas esas cosas hay que ir trabajando con cada persona, que ya te digo, cada uno puede reaccionar diferente.
Solari, también además de la gente que estuvo allí de rehén, ¿se puede contabilizar como víctima, por ejemplo, los familiares de la chica en cuestión, la que estaba allí como rehén principal, a raíz de lo que fue el video ese que se viralizó?
Uh-huh. Sí, nosotros en realidad estamos trabajando con ella, con su mamá, pero además de ella, me parece muy interesante la pregunta que haces, porque eso pasó también con otras personas que estaban, tanto clientas como trabajadoras que estaban ahí en la peluquería, porque imaginemos que además esto se transmitió en vivo, entonces en la casa de cada una de esas personas estaban sus hijos, sus familiares, su mamá, su papá, y muchas no podían comunicarse con su familiar. Entonces eso también afectó a la familia más directa, ¿no? En el caso de los niños, ver que tu mamá o tú está en esa situación y no saber cómo poder reaccionar frente a eso, también genera mucha ansiedad, mucho miedo. Y bueno, ahí nosotros lo que hacemos es tratar también como de dar algunas indicaciones de cómo se puede trabajar eso, estar a las órdenes para quienes quieran poder recibir un apoyo o para viabilizar el apoyo con su prestador de salud. También hay una cosa que decimos, que las instituciones nos tenemos que adaptar también a lo que le pasa a las personas, y por ejemplo, en el caso de los niños que sean afectados por esta situación, no tienen por qué ir a la fiscalía, nosotros podemos movilizarnos también para poder brindar un apoyo. En el entendido de que estos apoyos son atención en crisis frente a una situación muy inesperada, ¿no?
Solari, a raíz de esto que venimos hablando, ¿es importante de repente poner sobre la mesa algún protocolo en las coberturas periodísticas de este tipo de hechos, no?
Sí, bueno, ahí creo que ustedes son los que saben más que yo. Yo lo único que transmito es las secuelas de algunas de las cosas que a veces suceden y que también son efectos inesperados, ¿no?
Claro, pero una transmisión en directo de que está pasando eso y todos los familiares de las personas que estaban en la peluquería, se expande como reguero de pólvora la angustia, ¿no?
En algunos, sí. Yo este tema, el tema de los cuidados, de la cobertura de asuntos policiales, era un tema que era recurrente en las conversaciones personales que yo tenía con Julio Huarteche, ¿no? Uh-huh. Y claro, él me decía que, por ejemplo, en México, donde los secuestros son cosa de todos los días, los propios diarios mexicanos llegaron a una especie de, y los medios, llegaron a una especie de pacto sobre la... Incluso hasta hay una serie de medidas acordadas sobre cómo proceder en ese momento. Pero claro, acá los secuestros, hubo un secuestro, digo, dos, tres en la historia. Toma de rehenes en Argentina desde todos los días. Acá no es un delito común, digamos, ¿no? Entonces pasa, se debate el asunto, entonces hasta el próximo que otra vez vuelve, y siempre está la autorregulación, ¿no? Siempre está eso, el sentido común y la autorregulación, pero me parece que está bien que las autoridades y los medios de comunicación, en casos en los que está en juego la vida, se pueda intercambiar, porque nadie, me imagino yo, quiere cambiar una primicia por una vida, ¿no?
Sí, nosotros estamos a las órdenes para poder conversar al respecto cuando quieran. Lo que yo recién transmitía tiene que ver con las secuelas
inesperadas,
sí, y con los impactos inesperados que genera eso.
Está,
¿no?
Bien, está bien.
Así como, por ejemplo, y hoy en día a través de las redes sociales, las opiniones sobre las cosas, que una de las recomendaciones que le hacemos a las víctimas es que en estos días eviten las redes sociales, mirar los medios de comunicación, porque es también repetir y repetir el mismo hecho. Si no es para un fin que tiene que ver con reordenar lo que te sucedió en ese momento y te ayude a elaborarlo y a sentirte, a poder seguir transitando tu vida natural con lo que pasó, sin duda no vas a volver al lugar anterior, porque borrar lo que pasó no se va a borrar. La vivencia va a seguir estando.
Claro.
El punto es cómo reordenarlo para que tu vida siga funcionando y que eso no sea un punto de angustia. Ahora, si te llaman cada dos minutos a preguntarte lo mismo, si lo ves, sí, y se vuelve a repetir.
Sí. Y eso de las redes que vos decís es importante, porque hay muchos puristas que critican a un notero que de pronto va sin las herramientas, hasta intelectuales, te podría decir yo, pero luego se solazan mirando por WhatsApp un video que circula hecho por el propio delincuente, ¿no? Entonces, porque aquí hay que poner las cosas en su lugar, me parece, pero sí. Pero volviendo al tema, la unidad de la Fiscalía, tiene, viendo la cantidad, si uno se pone a pensar que hay 20.000 rapiñas, pongamos, ¿no? La cantidad de víctimas, la cantidad de gente traumatizada por un momento violento, 20.000 al año. ¿Cómo es? ¿Cómo atienden? Encarar, ¿no? ¿Cómo atienden a todas esas víctimas, digamos, cuáles son las condiciones en las que trabajan ustedes?
En realidad, parte de lo que yo, me quedó algo de lo anterior que no quiero olvidarme, y es que hay que pensar que cuando suceden estas cosas como lo que sucedió, uno de los efectos que tú me preguntabas tiene que ver con la culpa que circula. Si yo hubiera hecho esto, si no hubiera hecho lo otro, si hubiera ido, si no hubiera ido, ¿por qué pasó tal cosa? Entonces, muchas veces esto de seguir sobre el mismo tema o de las opiniones en las redes sociales que a veces aparecen dos días después y con la no vivencia de haber estado ahí, sí, también le genera a las víctimas no poder salir de esta situación de sentir culpa por algunas cosas, ¿no? Esto, vuelvo a repetir, no es homogéneo, es en algunas personas y en otras no. Sobre la pregunta de cómo venimos trabajando, yo creo que en otra nota anterior lo hablamos, por una decisión además institucional, nosotros somos hoy un equipo de 10 personas y ahora la semana que viene van a entrar 22 personas más para cubrir las sedes del interior. No, acá hay algo que es fundamental y es que las víctimas tienen el derecho, así como adquieren con el nuevo código varios de los derechos que tiene que ver con esto que venía mencionando, de recibir asistencia o no. En general, las víctimas cuando van a la fiscalía lo que quieren es que su caso tenga una resolución penal. Lo que pasa que para poder participar en ese proceso penal hay que trabajar sobre el grado de afectación. Ahí hay personas que quieren recibir asistencia y otras que no. Lo que nosotros hacemos es, según el tipo de delito y el grado de vulnerabilidad de la víctima, y se hace un plan de acompañamiento en el que nosotros, en algunos casos, damos orientaciones y recomendaciones telefónicas y coordinamos con su prestador de salud o con lo que la persona requiera en ese momento. Y en otros casos, como en este por el cual ustedes me llamaron, se requiere de una estrategia mucho más intensa por el tipo de delito y por las secuelas que dejó en algunas víctimas. Si tú me preguntás, no con todas vamos a trabajar igual, porque no lo requieren en términos de intensidad de tiempo ni de monitoreo, por las características de la propia persona, por cómo le afectó esto, ¿no? Entonces, y además porque lo que apunta a la unidad de víctimas es que el trabajo con las víctimas de los delitos sea una política pública. Ahora en marzo vamos a estar firmando acuerdos de trabajo con varios organismos que integran el gabinete de coordinador de políticas de protección y atención a víctimas y testigos de los delitos, que eso ha sido un trabajo que vinimos haciendo durante este año, de cómo a partir de cada hecho, una parte es el trabajo que hace la unidad de víctimas para que la víctima tenga garantizado su derecho de acceso a la justicia en las mejores condiciones. Pero después hay toda otra parte que la tenemos que trabajar con otros organismos. Porque requiere, por ejemplo, una persona, si estamos hablando de esto, si hay un juicio, nosotros vamos a seguir trabajando con la víctima para prepararla para el juicio. Pero probablemente después de la atención en crisis que se hace el primer tiempo, capaz que la persona sigue siendo atendida por su prestador de salud en salud mental. O requiere otro tipo de intervención como un servicio de atención en violencia doméstica, que eso no lo va a reproducir la fiscalía, porque hay otros organismos que tienen esa competencia, esa responsabilidad y ese presupuesto. Entonces, no hay que reproducirlo, ¿no?
Está bien. Mariela Solari, encargada de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía, muchísimas gracias por estos minutos.
No, gracias a ustedes por poder tener un espacio, porque también es complejo a veces explicar estas cosas en pocos minutos, así que muchas gracias por el tiempo y estoy a las órdenes.
Muy bien, que pase.
Buen día, hasta luego.
Chao, que pasen bien.